Tenemos visitas, estuvo ayer en un encuentro con sus seguidores, con su gente, con gente que lo sigue hace tiempo. Está El Presto, ¿eh? El Presto por ahí lo conocés, lo viste en YouTube, lo viste en las redes, hablando mucho de política.
Lo viste con los problemas judiciales.
O lo viste con los problemas judiciales, pero también tuvo sus quilombos. ¿Cómo andas, Presto? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias chicos por invitarme.
Bueno, gracias por venir. El Presto es, dos puntos, dale.
Un comunicador de redes sociales con cosas buenas y cosas malas, que a veces, entre toda la decadencia social, política y cultural que vive nuestro país, a veces desbarranca. Pero como,
¿cuáles son las cosas buenas, Presto?
La investigación es despertar conciencia en los jóvenes. Decirle a los chicos que no se queden callados, que no le agachen la cabeza a un funcionario público, que el objetivo de un pibe de 18 años no tiene que ser vivir toda su vida encerrado en una municipalidad, que hay un futuro mejor, que el mundo cambió, que ya no es necesario repetir el general me ama, la abanderada de los humildes me ama. Creo que es eso, que hemos despertado conciencia.
Igual Presto, me parece que eso ya está. Hablar de la doctrina y hablar de esas cuestiones, a veces ya queda un poquito viejo, ¿no?
Está viejo. Se va reformando, digo. Todavía tenés pibes de 25, de 18 que cantan Somos los soldados de. Sí. Y es triste escuchar a alguien que diga es el soldado de.
Sí, y ahí te pregunto, el tipo que canta el soldado de. No hay un respeto por una doctrina, por un movimiento, por más que uno esté o no esté de acuerdo, ¿no? Porque puede ser el respeto a un movimiento que le haya dado una alegría a sus familias en décadas del 50, década del 60, y tal vez eso lo mantiene vigente el tipo, te lo pregunto.
Sí, tendríamos que entrar a hablar de datos y romper.
El tipo se compró una casa, se logró tener las cuestiones básicas resueltas con un peronista, vamos a ponerlo así.
Ok.
Entonces el tipo dice, me hice peronista y me quedé siendo peronista por mis viejos, por mis abuelos. Vamos a bancar esa cuestión.
Claro, bueno, la Chevy es un lindo auto, pero hoy hay autos electrónicos. No podemos seguir empujando la Chevy en el barro.
Pero no soy peronista, ni mucho menos.
Sabemos que no. Por si no lo conoces, Presto lo dice la verdad.
El tema no es el peronismo, no tiene que ver con el peronismo. Tiene que ver con el populismo, tiene que ver con el fanatismo político que no deja entrar al raciocinio. Creo que tiene que ver con eso. Hoy está pasando en otros partidos políticos que a mí me asombra, por ejemplo, en un sector del liberalismo, porque no es el liberalismo, es un sector del liberalismo como el de Javier Milei, que vos tenés chicos que no razonan.
Pero por eso es un seguidor de Milei, ¿no? Él también es un fanático. No le pongas soldado, ponele. No canta soy un soldado de Milei.
No, pero tratan otra cosa. Tratan a Javier como un mesías.
Ah, bueno, ahí está.
El hombre gris de Parravicini, que vos decís.
No es más o menos parecido, digo, el fanatismo.
Por supuesto que sí. No.
O sea, el fanatismo de Milei no es tan distinto al fanatismo con Perón.
Por supuesto que no.
De un fanático de Cristina.
Por supuesto que no. O un fanático de Alfonsín, que vos le criticás algo y dice, no, pero es el padre de la democracia.
Escucha, Presto. ¿Cómo te llevas con comentarios como, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es este facho? ¿Quién es este nazi? Hablando de vos, ¿eh? Dicen, el Presto es un nazi, es un facho, es un no sé qué. ¿Cómo te llevas con todo eso? ¿Qué pensás cuando te dicen esas cosas?
Me preocuparía si la gente que me dice eso me aplaudiría. Esa es mi preocupación, que esa gente no me aplauda. Fascista, no sé qué es ser fascista. ¿Mostrarle datos a los chicos? Decirle a los chicos que no se queden callados cuando una docente los quiere adoctrinar o les grita. Hoy vivimos
igual
esa.
Igual se usa, viste que se usa de manera más amplia, por ahí sin ir al dato preciso de qué significa el fascismo, que probablemente cuando la gente no tiene ni idea por qué lo dice, pero tener una foto con Videla, ponerle, o hacer una reivindicación, para muchos es de fascista.
Sí, yo no he hecho jamás.
¿Vos tenés una foto con Videla?
Yo tengo una foto.
¿En qué contexto? Porque está viejo Videla en la foto. ¿En qué contexto te saca una foto
con Videla? Yo tenía 14 años y
a no mí sabías nada. No, ¿de qué había hecho el tipo?
No, sí sabía.
Y aún así te sacaste una foto.
Yo soy periodista. Si tengo a Firmenich enfrente y no me deja grabar la
entrevista. Yo hice un montón de notas acá, no me saqué una foto con el tipo.
Bueno,
¿Por qué te sacaste una foto con Videla?
Te lo explico. Yo tenía 14 años y en la escuela todo el tiempo me quemaban la cabeza diciendo el proceso. No, porque la dictadura. Bueno, yo quería conocer al monstruo.
Te sacaste una foto con él.
Llamé por teléfono, pedí una entrevista, le dije si lo podía grabar, me dijo que no, entonces necesitaba una documentación, le pedí una foto y me dijo que sí.
Que
igual esa foto yo no la hice pública ni la mostré jamás como un orgullo. Esa foto la...
Para vos es un archivo periodístico.
Es un archivo periodístico. Y esa foto la publicó la basura del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Abdón, cuando entraron a mis redes sociales.
¿Quién es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner?
Dalbón,
Dalbón.
¿Cuál es tu opinión de Jorge Rafael Videla?
Fue un presidente de facto. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que fue, en parte, un chivo expiatorio de la sociedad y el empresariado argentino. Nadie da un golpe de Estado si no tiene una mayoría social que lo apoya. Es imposible.
¿Fue víctima de la circunstancia?
En parte sí, en parte no. Y en parte se aprovechó muy bien de todo eso.
Bien.
Pero estamos de acuerdo que...
Como también fueron unas víctimas, un montón de jóvenes que fueron adoctrinados y los mandaron a la guerrilla. Mientras después los cabecillas de Montoneros, de ERP, de FAP y de FAL.
Eso es antes del 76, está bien.
No importa.
Es cierto.
Importa. Hicieron una guerra interna y metieron a la sociedad en el medio. Acá se estaban peleando dos bandos que querían el poder. Y la gente quedó encerrada en eso, desde mi punto de vista. Vos podés tener otro punto de vista y
completamente.
Pero yo tengo el mío. Y no creo que la manipulación histórica sea buena tampoco. Cuando llamamos jóvenes idealistas a tipos que ponían una bomba o mataban criaturas, ahí ya tenemos un problema. Hoy mucha gente se asusta porque dicen que un montón de pibes reivindican a los militares. No es que reivindican a los militares, pero si vos tirás todo el tiempo y exagerás una parte de la historia, cuando el pibe se da cuenta que le mentiste y lo manipulaste, dice, entonces todo es mentira.
Pero en realidad, si la historia es manipulada, como vos decís...
No, entonces, yo no lo digo, entonces, lo dicen los datos.
Es discutible, bueno. Si la historia es manipulada por datos, ¿a qué te referís?
Decís en cuanto a la cantidad de desaparecidos.
Y la cantidad de desaparecidos se sube.
Perfecto, vamos a ponerle que fueran 10.000. ¿Cuánto querés? 5.000 desaparecidos.
No, todo desaparecido está mal.
Lo que vos quieras. Bueno,
perfecto.
Nadie está justificando. 1.000, 2.000, está bien, está mal. Sí. Entonces, como tanto lincharon los huevos con una versión de la historia, los chicos optaron por el extremo en lugar de buscar un sentido común o estudiar la historia.
Lamentablemente sí.
Bien, acá hubo. Para mí, Videla fue un genocida.
Por supuesto.
Para vos también, me imagino.
Por supuesto. Que sí.
Bien, está porque no lo dijiste recién en el.
Si me vas a marcar cada palabra.
Sí, te voy a marcar cada palabra.
Bueno.
Ah, bueno, pero la idea tampoco es. A ver, la idea tampoco.
Sé, porque a mí no me gusta tenerlo acá sentado.
No, pero pará.
No me hubiesen invitado, está todo bien.
Boludo, yo no decido. No, la idea de que el Presto venga es porque se presentó ayer en Rosario con sus seguidores, un grupo de seguidores.
Tiene muchos seguidores.
Y tiene un montón de gente que lo banca el tipo.
Bueno,
podés no estar de acuerdo. Podés no estar de acuerdo. Y hay gente que lo puede putear y otro tanto que lo apoya. Entonces, es interesante.
Porque si no tenemos una sola voz, ¿no?
Acá está lleno de voces.
Que quiere una sola voz.
Si vos estás sentado acá, porque hay más de una voz, seguro.
No, pero a ver, por eso yo digo, Mariano por ahí fue un poco más para atrás. Y te pregunto, ¿qué país ves vos de acá en adelante? Vos decís, ¿qué modelo de país se puede pensar? ¿Con quién o con qué figura se puede pensar un modelo de país distinto?
Hay un montón de figuras políticas muy interesantes de un lado y del otro. Desde el radicalismo tenés a Luis Petri, que me parece que es un cuadrazo, un flor de cuadro dentro del radicalismo. Dentro del liberalismo lo tenés a José Luis Espert, a Gómez Centurión también dentro del conservadurismo, si querés. En el equipo de Patricia Bullrich tenés muy buenas figuras del PRO, por ejemplo, como Iguacel, Martín Siracusa, que es un joven economista.
¿Por qué la mayoría de vos laburás?
¿Y del peronismo, dentro del peronismo, ves a alguien rescatable?
No le gusta el peronismo.
No, pero a lo mejor dice, bueno, está...
Mirá, hasta Pichetto, que ahora dice cosas que me agradan, yo no lo votaría.
Claro.
Porque me parece que pertenece a todo un sector político que tiene más de 60 años y que nos llevaron a esto.
A mí, te pregunto, digo, ¿no? Porque me perdí con la charla un toque, porque me parece...
Yo le quiero preguntar, ideológicamente, ¿vos dónde te ubicas? ¿Dónde te pondrías entre quién y quién? Digamos, si tuvieras algún, alguna línea ideológica con la que vos te sentís más identificado.
Yo siempre digo que no soy ni liberal ni de derecha. Yo me siento un tipo patriota, porque...
Siempre el patriota, viste, que se vincula al patriota con un tipo de derecha, en general. No siempre. Tenés razón.
Yo creo que el nacionalismo, para mí,
sí,
no deja ver lo bueno del mundo. El nacionalista se encierra. Yo creo que hay que ser patriota. Tomar lo bueno de afuera, traerlo a tu país, cuidar tus raíces, cuidar tu patria, cuidar tu tierra, tu terruño.
Escucha, Presto,
y aparte las banderas me parecen que no sé, Si vamos por las banderas, hoy la mayoría de los votantes de Cambiemos no tendrían que votar a alguien como Patricia Bullrich, digamos.
Claro.
Muchas gracias.
Claro. ¿Por qué?
Por Montonera, por su pasado
Montonera.
Por su pasado, pero Patricia creo que hizo un gran trabajo como ministra de Seguridad, entonces un montón de gente dijo, no, bueno, pero es lo que hoy necesitamos. Un gran sector de votantes de Cambiemos están viendo eso y no lo están viendo.
¿Vos crees en la oportunidad en la historia? ¿Que hay momentos de oportunidad?
Sí, de cambios también. Uh-huh. El tema es que a mí me llama la atención, digo, en el caso de Bullrich, por así decirlo, hay un proceso de cambio, ¿no? Después, en otros que cambian de un día para el otro, me parece como raro.
A ver, ¿qué opinión tenés de Cristina?
¿De Cristina?
Sí.
Y marcó a fuego estos últimos 20 años, le hizo muchísimo daño, muchísimo, hizo política con la división social.
¿Y Néstor hizo otro tanto para vos o fue mejor?
¿O fue otra cosa? Para mí Néstor no fue mejor, porque fue el cerebro de todo eso, pero tenía más espaldas políticas. Tenía carisma, cosa que ella no lo tiene.
¿Y lo que vino después, de Macri a Alberto Fernández?
Perdieron una oportunidad histórica. Mauricio, para mí, perdió una oportunidad histórica. Por miedo a no decir el país que le habían dejado. Para mí el gobierno de Macri tuvo muchas cosas rescatables, sobre todo política internacional. Fue brillante, están los datos, están los números, nos estábamos abriendo al mundo. Hoy no tenemos eso, no pasa, hoy volvimos a Venezuela. Bueno, a lo de siempre, ¿no? Al atraso, a la marginalidad, a ese fascismo.
¿Y el gobierno de Alberto cómo lo ves?
No es un gobierno esto. No. Esto se mantiene en el poder porque es el peronismo. Es el peronismo estúpido, diría un muchacho que escribe libros. Esto se mantiene, ¿no?
Decime
la verdad. ¿Vos crees que un gobierno al estilo de Alberto Fernández del radicalismo se hubiese mantenido en el poder?
No, se lo cagan a patadas y se lo sacan en un año y medio con un helicóptero, fin. No tenga duda.
¿Y por qué
lo mantienen porque es un gobierno llevado de la mano del peronismo?
Entonces estamos teniendo un problema como sociedad.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Te pregunto, vos recién dijiste que Cristina no tiene carisma.
A mí no me gusta Cristina.
No tiene carisma, dijiste vos recién.
Sí, creo que no tiene carisma.
Es sumamente subjetivo aparte.
Sí, yo creo que ella ha hecho su base política a través de la confrontación, del odio y de la división. En lugar de unir a los argentinos, la división. Uh-huh. Y creo que un estadista no hace
eso. Pero no lo explotan todos eso, Presto, no lo explota también el partido no oficialista. No explota la grieta, el odio.
Y así le fue a Cambiemos por confrontar con Cristina Kirchner.
Claro.
Cuando Cristina se hizo a un lado y lo puso a este mamarracho que tenemos hoy en el poder, Alberto Fernández, Cambiemos no supo con quién confrontar y quedó en babia. Es un gran problema el tema de la confrontación. Yo creo que hay momentos políticos donde sí la podés necesitar, pero vos no podés hacer 20, 30 años de confrontación política porque después tenés los jóvenes que tenés, que no razonan y que defienden y hablan y te manipulan con las palabras, ¿no? Barrios populares. A mí que me digan qué es lo popular, cagar en un balde, no tener cloacas, tener a un narco en la esquina que te caiga a tiro, eso es popular. Entonces ella no es popular, ella no vive en La Matanza, vive en Recoleta.
Sí, en un piso caro.
¿Y Recoleta qué es? Es el barrio de los gorilas. Y la reina de los humildes, las abanderadas de los humildes, vive en Recoleta. Peculiar, como mínimo peculiar cómo te manipulan con las palabras desde esos sectores, ¿no? Si vivís en un barrio popular, sos buena gente. Es como, por ejemplo, estamos en un barrio humilde. ¿Qué tiene que ver la humildad con la miseria?
O con la miseria.
Sí.
Estamos charlando con el Presto para el que recién llega.
Un jefe de Estado o un político, un funcionario, necesariamente debe atravesar la empiria de cómo viven los demás. Necesariamente tiene que sufrir la pobreza, la marginación para poder gobernar, o puede ponerse en lugar del otro.
No siempre. Nosotros tuvimos, está bien, era otro contexto, era otra Argentina y era otro mundo, pero nosotros tuvimos presidentes como, por ejemplo, Alvear, que no necesariamente vino de la miseria, familia muy acomodada, y sin embargo tuvo la sensibilidad, él y su señora, de, por ejemplo, hoy hasta el día de hoy, la Casa del Teatro, que alberga tantos artistas en situaciones complicadas. Entonces, y todas las reformas que hizo el gobierno Alvear, pero, o el doctor Illia, por ejemplo. El doctor Illia fue un hombre que recorrió el mundo, sin embargo fue un excelente gobierno. Digo, no siempre. El tema es cuando usás a la clase baja y a la clase alta para confrontar, uh-huh, en lugar de unir. Ese es el problema, porque después pasa lo que pasa, que el de abajo dice la oligarquía. Perdón, ¿de qué oligarquía? Yo una vuelta lo entrevisté a Guillermo Moreno y me decía, las familias terratenientes.
Las mil familias.
La familia, no, pibe, vos no entendés, las familias terratenientes. ¿Cuáles son las familias terratenientes?
Mil.
¿Los Lázaro Báez?
Él habla de mil familias.
¿Pero quiénes son? ¿Los Lázaro Báez?
No, hay otros.
Bueno, pero ellos no pueden.
Hay otra, los latifundistas tienen... Hay
pero presto, cuando vos empezás a ver los terratenientes de hoy en día,
sí,
¿quiénes son? ¿No serán los Infran los terratenientes que son dueños de
pero
casi todo el norte argentino?
Probablemente los Infran sean el dueño de gran parte, como lo puede ser Lázaro Báez. En eso estamos de acuerdo, pero también están los latifundistas históricos. Claro. O sea, no, una cosa no creo que quite la otra. Y creo que apareció Lázaro Báez, apareció Infran y aparecieron... Claro,
y muchas de esas familias, ¿no?, también crecieron a espaldas, o mejor dicho, a sombras del Estado, gracias a amiguismos con los gobiernos.
Completamente, completamente.
Sí, Roca, entonces, Pérez, Compact, todo lo hicieron.
Bueno, cuando yo veo a un funcionario que durante 10, 12 años estuvo en la función pública y no fue de lo mejorcito,
sí,
y dice los terratenientes, perdón, terratenientes, ¿y vos qué hacías en ese momento?
Bueno, pero, ahora, a ver, justo nombrabas a Guillermo Moreno. Nosotros como sociedad nos alegramos frente tal vez a funcionarios que sean honestos, uh-huh, o que no se hayan llevado guita del Estado. Yo, uh-huh, creo que Moreno puede ser un caso. No creo que sea un tipo que se haya enriquecido con el Estado. No lo creo, sinceramente.
Pero ejerció violencia en el Estado.
Bueno, pero vos, yo te
o
digo...
O mejor dicho, desde el Estado.
Desde el Estado. Bueno, vos no estuviste, vos no estuviste nunca en el Estado.
No.
Nunca estuviste en el Estado. Muchas veces yo te escucho a vos y vos tenés algún discurso mucho más violento. Está bien, vos lo haces de tu sector, del privado, haces periodismo y demás. Pero ¿no crees que a veces te pasás un poco de con tu vehemencia a la hora de contar alguna cosa o algo?
No, para nada.
¿No? Es tu forma de ser.
En una provincia, en un país donde tenés altísimos niveles de desnutrición, donde en provincia de Buenos Aires tenés criaturas con sarna, yo no sé cómo decirlo.
No.
Pido disculpas si algunos se ofenden, pero te repito, como vos bien lo dijiste, como yo no recibo pauta oficial, ni recibo plata por atrás de ningún político, me doy la libertad de decir lo que quiero. Y me saco fotos con quien quiero.
Sí, sí, sí.
Y entrevisto a quien quiero. A mí me han llegado a decir, ¿cómo podés entrevistar a tal persona?
¿A cómo a quién?
No importa.
No, pero ¿como a quién? Porque yo te digo, o sea, a mí
no,
me parece...
No, cuestiones políticas,
a mí me parece válido que un periodista entreviste a quien tenga ganas.
Por ejemplo, me dicen, ¿cómo podés entrevistar a la Bullrich? ¿Cómo podés entrevistar a Iorio? Iorio esto, Iorio lo otro. Y la gente no entiende que mientras uno... A ver, yo tengo este concepto, ¿no? A mí me dan de comer mis suscriptores.
¿Cuántos suscriptores
tenés? Más de 1 millón en total en todas las redes, casi 2 millones. Como yo vivo de ellos, y no voy a una repartición pública a golpear y decir, me da el cheque, por favor, maestro, acá le pule. Hago lo que quiero. Y digo lo que quiero.
¿Y si te toca trabajar para un gobierno después de las elecciones?
Es que no voy a trabajar para ningún gobierno.
¿Estás convencido?
Estoy convencido. Y en ese caso, me alejaría del periodismo. O de la comunicación, digamos. Cerraría todo. Bien. Pero no va a pasar ni ahora ni dentro de 4
juicios,
años.
¿Juicios, denuncia penal estuviste? Sí,
sí, gracias a Dios. ¿Qué sería quién, si no tuviese?
¿De quién prestó?
Del abogado de Cristina,
Dalbón.
Sobre un supuesto tuit de amenazas que el juez dijo no hay amenazas, aunque no coincida con las palabras vertidas por Eduardo Presto Filippo, acá no hay amenazas. Sin embargo, el fiscal Dravedian en la provincia de Córdoba, como quiere escalar judicialmente, apeló. Después tenemos una causa en la ciudad de Paraná con el intendente Adam Ball por el tema de los contratos truchos y porque nosotros mostramos que tiene un hijo al cual dejó tirado y no quiso reconocer. Y es raro que un tipo que diga que va a cuidar la ciudad y no cuidó al hijo. Peculiar.
Peculiar.
Entonces nosotros, como lo mostramos, no, es mi vida privada. No, flaco, sos funcionario público. No tenés vida privada. Para mí.
Te pregunto, vos... la persona, esta chica, ¿cómo se llama? Brenda Uliarte, la que supuestamente participa del disparo a Cristina que no sale. ¿Fue tu novia?
No fue mi novia.
¿Por qué se decía que era tu novia?
Porque eso fue una campaña que sacó C5N con audios de la policía aeroportuaria. Yo no estoy en la causa, es más...
No,
te lo pregunto, pero no sé.
No, pero yo te conté.
Te pregunto presto porque dicen...
Pero hermano...
Salía con esta mina.
Podemos hablar de todo, está todo bien, no pasa nada. Cuando salió un audio... A ver, yo en ese momento estaba soltero, conocí una persona a finales de febrero, tuve un encuentro y después no la volví a ver nunca más. Claro, después uno ata cabos y la intensidad de la piba cuando escribía o merodeaba la casa de conocidos míos te hace todo pensar de que eso estuvo armado. Yo a la mina la vi una sola vez. Cuando explota esto de los audios, no, porque estuvo, fue su pareja. Yo me presenté junto con mi abogado ante la justicia. Acá tiene el celular. Es más, yo esa noche, mirá las casualidades de la vida, lo cuento, lo grabé. Porque había algo raro. Cuando una persona no te cierra, no sé.
¿O crees que te fueron a buscar, te fueron a rodear?
No, yo creo que me la plantaron, por supuesto.
Te la plantaron.
Sí. Y cuando cambie el gobierno lo voy a saber.
Bueno.
Es cuestión de esperar. Está. Pero digo, ahora nosotros tenemos cuestiones legales con algunos diarios y con C5N, especialmente con Argenzuela, el programa de Jorge Rial, porque ellos...
¿Con él estás enfrentado con Rial?
Sí, y vamos a ir a la justicia porque ellos dijeron literalmente que yo estuve en pareja con esa persona y que hasta el día del atentado estaba ahí, no sé, dijeron cualquier delirio. Yo no creo que a Cristina haya que matarla.
Bien.
Yo quiero que viva 500 años encerrada en su piso de Recoleta sin poder salir.
Bien. Presto, gracias por venir este ratito,
no,
che, por charlar. Hay un montón de mensajes, buenos, malos.
Pero está perfecto.
A ver, puteándote, otros que te siguen.
Como debe ser.
Me parecía que vengas era eso también, que escuches y que se debata acá y...
Acá no hubo ningún debate. Acá estamos preguntando de cosas y él está diciendo
debate.
Lo que piensa.
No, sí hay debate.
No solo, claro,
no
esto.
No te preocupes.
No, está bien, aclaro esto. No solo tengo, a mí siempre se me remarca la foto con Videla. También tengo una foto con Mujica. Mujica secuestró personas y también mató.
Sí.
Digo, cuando se ataca solamente, no lo digo por vos porque vos me preguntaste, pero digo, siempre se remarca, no, porque presto la foto con Videla. También tengo una foto con Mujica. Nadie dice.
Pero vos estás comparando a Mujica con Videla.
En el
digamos, Mujica estuvo preso 11 años
sí,
por Tupamaro con la mujer.
Mató y secuestró.
Está bien. No fue un genocida. Fue un
mató
genocida.
Y
fue
secuestró.
Para vos, Pepe Mujica,
para
fue
vos
un genocida.
Hay, perdón. Para vos.
Para vos es lo mismo
no,
Videla
para
que
vos,
Mujica.
Una política de Estado.
Para vos. Terrorismo para vos hay muertos diferente. Buenos y muertos malos. Bombas buenas y buenas
eso lo decís
bombas
vos.
Malas.
Para mí matar a una persona es una cosa espantosa.
Espantosa.
Sí, no tengas dudas, si no sería un asesino.
Bien. Entonces,
para mí matar
para
a alguien
Mujica,
es una cosa espantosa.
Para vos Mujica,
el Che Guevara es un ser horrible que mató gente.
¿Para
también.
Vos Mujica es un asesino?
No.
Listo. Para mí una persona que encierra a alguien en una cárcel del pueblo y le meten un balazo en la nuca a una persona indefensa es un asesino.
No está probado eso, porque fue preso por la dictadura de Uruguay. Bien.
Ahí,
acá perdóname, acá Videla lo congeló la justicia civil.
Pero hermano, vos estás creyendo acá, que yo lo defiendo a Videla, que defiendo
yo no tengo
el
dudas.
Bueno, ya, entonces contra eso yo no
bueno,
puedo.
Pero vos no lo estás defendiendo.
Por supuesto que no.
¿No?
Por supuesto que no.
Bueno, yo tengo la sensación de que estás a favor de él, o por lo menos
no,
lo querés comparar con Pepe Mujica, la verdad que.
No, yo sí creo.
Increíble.
Yo sí creo que la intervención de las Fuerzas Armadas, que lo hizo un gobierno democrático, el de Isabelita, junto con firmas como la del doctor Luder...
El gobierno de Isabelita fue un gobierno pseudo-democrático, digamos, con la inclusión, por supuesto, ya la AAA existía desde el año 74.
Bueno.
Estamos hablando de otra cosa. Sí.
Ok.
Supongo que ya ves la historia también.
Sí, con tipos que hasta el día de hoy están en la política.
Probablemente, sí, no sé quiénes.
Y no los veo señalando a todos. A lo que voy es...
Hace 55 años, los pibes que votan hoy no tienen ni idea de todo esto.
¿Y entonces qué estamos hablando? Por un lado está bien, por otro está mal.
No me haga un rodeo discursivo.
No.
Decime vos, ¿por qué crees que Pepe Mujica es lo mismo de Videla?
Porque mató gente. Porque mató gente.
Está bien, pero uno
por una cuestión ideológica. Por una cuestión ideológica mató gente. Y para vos hay muertos buenos y muertos malos. Y para mí no hay. Hay muertos y punto. Lo que pasa es que hoy Mujica, con las uñas mal cortadas de los pies y con ropa con aceite, dice, y bueno, y sí. Y vos decís, qué hombre tan noble.
Sí, bueno, con un saco, una camisita, el pelito bien puesto, la barba bien afeitada, venía a decir, Pepe. Es lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Es una, a ver, con el discurso.
Aguante
y todo eso, Bueno, insisto, lo podemos poner como título. Aguante los Tupamaros, dijo el Pestro.
Tampoco la idea era ni entrar en una discusión, ni nada, era charlar.
No, si estamos hablando, a mí me parece.
Estamos hablando. Y a mí me parece horrible que haya muertos buenos y muertos malos.
Y sí,
muertos ocultos por la historia y muertos que se reivindican todo el tiempo. Y hay un montón de familias que hasta el día de hoy no tienen justicia. Y
bueno, flaco, marcha por los muertos tuyos entonces. ¿Dónde vas? ¿Qué fecha marchás vos por los muertos
tuyos?
No es
marchar por los muertos.
Bueno, marchá porque yo desde que tengo 14 marcho los 24 de marzo.
Son los muertos de todos.
Bueno, no, pero los muertos de Montonero, los muertos de los subversivos, todo eso, tienen una fecha, se organizó, papá. Marchamos los 24 de marzo. ¿Vos cuándo marchás?
Para mí no es así. Se está pidiendo justicia. Hay un montón de familias que hasta el día de hoy no son tus muertos, son los muertos de todos.
Sí.
Porque metieron a la sociedad en medio de un quilombo político donde se enfrentaba a poderes, nada más. Y mataron empresarios, trabajadores, maestras, amas de casa, niños, de un lado y del otro.
¿A vos te parece que la sociedad es ignorante y que es arrastrada por adoctrinamientos? ¿O pensás que...?
Un gran sector, sí. No todo, pero sí un gran sector.
¿Y a qué se debe eso?
Desde la escuela primaria, secundaria, las universidades... Uh-huh. Y también la corrección política y el no te metas. No opines, callate, no, que vas a traer problemas, no digas nada. No, ¿qué me callas? Yo pago mi impuesto, yo hablo. ¿Cómo podemos debatir acaloradamente todo lo que vos quieras? Pero yo no me voy a quedar callado. Y al que le moleste, que mire para otro lado. En mi caso, yo hago contenido para las redes. Cada vez me sigue más gente. Hay un sector que le molesta. Bueno, flaco, ponés bloquear, dejar de seguir. Y se termina el problema.
Presto, ¿cómo son tus redes para quien no te conoce?
El Presto Gay.
El Presto Gay, bueno. Che, gracias por venir.
No, por favor. Vale.